Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, Estela, ya hoy prácticamente entramos en la recta final de este proyecto, un proyecto del Ministerio del Interior que nos permitió a todas las comunidades del departamento del Quindío pues expresar, ¿no? Decir nuestros sentimientos frente a las diferentes temáticas, necesidades que viven nuestras poblaciones. Aquí pues se hizo un llamado a todas las organizaciones en el departamento del Quindío que agrupan a todos los sectores cívicos, poblacionales, y hombre, pues lamentablemente no hubo una respuesta como se esperaba de todas estas representaciones sociales. Pues aquí estuvimos nosotros tratando de sacar adelante este proyecto porque nos pareció un proyecto muy viable, muy necesario, indispensable para que se escuche la voz de aquellos que a veces no se escucha, ¿cierto? Aquí hubo representación de muchas comunidades como LGTBI. Estuvo también temáticas referente a las personas en condición de discapacidad, el espacio público. Entonces ya en esta recta final pues venimos a hacer ya lo que es la evaluación. Primeramente pues agradecimientos sinceros a la Universidad del Quindío, en cabeza del ingeniero Taborda, quien nos permitió también en convenio con la Universidad Distrital estar aquí, empezando con Liliana Salazar, luego ya vino a coordinar David Cortés. En la producción estuvo Marta Lucía Marín, al igual que Carlos Latorre. Y entonces, pues, nos queda más que darles el sincero agradecimiento porque nos enseñaron mucho. ¿Qué tiene que decir al respecto, Estela?
Me parece que es un proyecto que abarcó la inclusión. Acá se quiso permitirle el micrófono para que todos los representaciones, tal como tú lo dijiste, pudiéramos hablar desde nuestro quehacer, desde nuestro sentimiento, desde nuestra experiencia. Lo digo yo como mujer, pues que llevo tantos años tratando y liberando, dijéramos, una serie de actividades relacionadas con la inclusión precisamente, con la ley 1257, con no más violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Esto también hace parte de la transversalidad, es decir, cuando hablamos en derechos humanos, cuando hablamos de inclusión, tenemos que incorporar absolutamente todas las temáticas, y me pareció un ejercicio de democracia, me pareció que era un ejercicio en la cual tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo cada uno de los temas, que fueron alrededor de unos 30 temas, en donde pues nos fortalecimos pero bastante en cada uno de ellos. Nos permitió también tener contacto con, a nivel departamental, con todas las personas que manejaban estos temas. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Veo que realmente uno todos los días tiene que aprender, capacitarse e incorporar pues un nuevo pensamiento, como lo que se trató de hacer en estas secciones, como es la de la paz, el posconflicto, los derechos humanos, la inclusión, etcétera.
es un espacio de participación, como fue el primer tema que tratamos, participación ciudadana, y es allí donde nosotros invitamos a aquellas organizaciones que no estuvieron atentos al llamado que se hizo, para que, hombre, vengan y hagan aquí la voz de sus necesidades, porque lo importante, nosotros tenemos que entender que dentro de la sociedad nosotros somos esos actores que tenemos el conocimiento, porque así de esa misma manera interpretamos nuestra realidad, y es bueno hacerlo sentir, porque es que muchas veces creemos que nuestra población, en el caso de nosotros, las personas en condición de discapacidad, creemos que nuestras necesidades son las más fuertes, es decir, somos los que más necesitamos o somos los que tenemos mayor atención, y de verdad que con estos espacios entendimos, nos sensibilizamos que hay otras poblaciones también que como nosotros viven, y ahí es donde es importante lo que hablábamos ayer, el enfoque diferencial, porque hay diversidad, hay competencias diferentes, pero allí donde todos tenemos que actuar, que es dentro de nuestra comunidad, de nuestro trabajo comunitario, para resaltar ese trabajo que se hace por las comunidades, ese trabajo que yo desde mi casa, como la acción comunal, desde allí, en esa participación ciudadana, es importante porque hago parte del cambio que se está buscando dentro de nuestro país.
Quiero hacer un llamado a todos los oyentes para que pues se comuniquen con nosotros, 735-9368. Para nosotros sería muy placentero poder compartir con ustedes, pues es decir, la experiencia también, ustedes como oyentes, pues si de pronto les ha generado inquietudes, si estuvieron de acuerdo con los temas o si pues tendríamos que haber fortalecido algún tema y no lo hicimos.
Lo importante, Estela, es empezar como a hacer esa evaluación personal. ¿Qué nos dejó a nosotros esta experiencia de Voces y Regiones?
Para mí, pues, un enriquecimiento permanente de cada uno de los temas me permitió, pues, asumir, dijéramos, pues, un medio de comunicación que realmente, pues, no, para mí era totalmente desconocido, como es la radio, y, pues, me permitió, pues, desarrollar temas y enriquecerme de cada uno de ellos. Porque como dije anteriormente, esto primero que todo es un gran compromiso que se tiene con toda la comunidad. Así no sepamos la cantidad de oyentes que tengamos a nuestro alrededor, sino que es una responsabilidad muy grande porque estamos en este momento pues enfocando como medios de comunicación, y quiero también pues hacer... pues ampliar un poco de la importancia que son los medios de comunicación en unos temas de posconflicto. Es mucho la responsabilidad también que tienen todos los y las profesionales de este, pues de estos medios, porque podríamos mover montañas o podríamos silenciar totalmente a un auditorio. Realmente lo que se dice, el pensamiento que genera estos medios, esto pues es decir, crea también un comportamiento a nivel de todos los oyentes.
A mí pues como lo dije anteriormente, es haber podido compartir esos saberes que tenemos de nuestras realidades, de cada uno desde nuestro sector, pero a la vez construir un conocimiento también a través de esos invitados que tuvimos a lo largo de 30 programas que nos dejaron muchas enseñanzas, y a la vez nos llevaron a sentir que debemos trabajar más por nuestra comunidad, debemos de representar más a nuestra comunidad y hacer visible lo invisible. Eso es lo más importante que me dejó a mí este programa de Voces y Regiones, fuera de estar en un medio que realmente es satisfactorio compartir con todas estas personas, con el grupo humano que hay en la emisora de la UFM Estéreo, que realmente siempre están dispuestos a colaborar en todo lo que esté a su alcance y fuera de su alcance, para que nos sintamos y pueda salir este programa como creemos, porque sabemos que lo hicimos con toda responsabilidad, dimos todo lo que estaba dentro de nosotros para poder que este programa saliera como sabemos que salió.
Sí, fue precisamente un punto central, y era primero hablar desde nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra sensibilidad humana. Yo pienso que uno de los puntos álgidos que debe tener todo comunicador social es su gran compromiso social y su gran sensibilización hacia los temas que está abordando, ya que pues es de mucha responsabilidad.
Vamos a escuchar un mensaje de la MOE y seguimos en nuestro programa.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación, y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuando con nuestro tema, los aspectos o los temas relacionados con la participación, la inclusión, la paz y la equidad deberían ser, ¿no?, como temas fundamentales dentro de los medios de comunicación. Me quiero referir, pues sin individualizar, pero es que el amarillismo también de los medios de comunicación, cuando se está hablando de pues de algún tema de masacres o de temas de violaciones hacia la mujer, pues son temas que se abordan desde temas también como muy trágicos, son trágicos, sí, pero yo creo que se debería también limitar el tiempo relacionado con estos temas. O sea, hay cosas que pasan también igual de importantes a nivel del país, que yo creo que valdría la pena disminuir el amarillismo e incrementar un poco más los niveles de análisis de la situación y de las cosas que suceden en el país. Yo pienso que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la paz, la equidad, y pues deberíamos también limitarnos un poco a ese amarillismo, ya que estamos hablando, nuevamente vuelvo y lo repito, de un ambiente posconflicto.
Y estos espacios como Voces y Regiones sirven para todo esto, Estelita.
Sí.
A nivel nacional, porque esto es un proyecto a nivel nacional, se dieron en todas las regiones de nuestra geografía nacional, y yo pienso que dejaron unas experiencias muy, 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 muy elocuentes en cuanto a que se conocieron las necesidades de muchas poblaciones, que como digo, por ejemplo, la LGTBI, que tuvimos aquí a una representante que nos habló, no necesariamente de decir quiénes son ellos, cómo son ellos, no, sino lo que ellos son, personas que también hacen parte de nuestra comunidad, hacen parte de nuestro país y luchan también para esa paz, de lo que habla Estela, de esa equidad, de buscar participación para que puedan demostrar sus capacidades también. Así pasa con todas las diferentes poblaciones, personas en condición de discapacidad. Aquí tuvimos a varias personas en condición de discapacidad. Hablamos de política, los programas que se tienen para beneficiar a las comunidades. Se habló también de lo que son las juntas de acción comunal, pues todas las conocemos, pero cómo se llega allí a esa participación, cómo cada uno de los integrantes de nuestras comunidades, de nuestros barrios, pueden hacer parte activa, como se habló también de ciudadanía activa, y no simplemente esperar que el presidente de la Junta de Acción Comunal sea el único que pueda gestionar, sino que nosotros también somos autogestores, y por eso es que estos espacios, y ojalá esto era un plan piloto, esto era un proyecto piloto, perdón, sea importante que tenga una continuidad, ¿no? Que el año próximo, pues hombre, se abra este espacio nuevamente para que acudan aquí todas estas representaciones sociales y puedan manifestar lo que nosotros vivimos, que es muy importante, de verdad, que nos dejó una gran enseñanza.
Por ejemplo, la juventud, desafortunadamente, pues se le dio también el espacio, pero no tuvimos una representación de la juventud como tal, escuchándolos y mirando también cuáles son el pensamiento de ellos, sobre todo en estos procesos de paz. Desafortunadamente, también los desplazados, se solicitó pues con mucho énfasis que nos acompañaran en este proyecto, y pues desafortunadamente no pudimos estar en vivo y en directo con ellos, pero sí también pues pudimos traer la vocería de uno de ellos. Y así, hablando de cada uno de los diferentes temas, yo pienso que a nivel general, primero que todo, lo abordamos de manera muy ética. Segundo, con mucha investigación, con muchos deseos, ¿sí?, de sacar adelante este proyecto, y fundamentalmente pues con unos conceptos desde el punto de vista de los derechos humanos.
Claro que sí, estábamos hablando precisamente, somos personas que no tenemos mucho conocimiento en lo que son las comunicaciones sociales, pero hombre, asumimos este reto para venir acá a enfrentar y comentar todo lo que se vive en cada una de nuestras organizaciones y en cada una de nuestras representaciones sociales. Entonces, pensamos que con responsabilidad, como lo dice Estela, con ética, vinimos, nos preparamos para ello, vinieron acá unos invitados que eran profesionales en cada una de las temáticas que se trataron, y por ende, pues creemos que hemos hecho una buena labor. Esperamos que haya sido del agrado de todos los oyentes, y pues hombre, como vuelvo y repito, como había dicho anteriormente, que esto dé continuidad, que esto no se quede solamente ahí en un proyecto más, sino que sirva para que se fortalezca este proceso de participación ciudadana, porque es un proceso de participación ciudadana.
Nuevamente quiero hacer un llamado a los oyentes 735 93 6968 para que se comuniquen con nosotros y pues nos queremos que nos participen también pues de los temas, cómo se sintieron y si realmente el abordaje fue lo adecuado, fundamentalmente pues si fuimos lo suficientemente explícitos al abordar cada uno de los temas. Sin muchos más preámbulos, queremos esperar de toda la ciudadanía que este fin de año sea de reflexión, sea de mucha comunicación y sea sobre todo pues que abordemos el tema de la paz en torno a cada uno de los de las actividades que tengamos que realizar durante este fin de año, que hagamos un balance no solamente de lo positivo, sino también de lo negativo, porque ya que esos conflictos que nos generaron algunas situaciones se nos convierten en unas fortalezas bastante asertivas para el año entrante, el 2014.
Pues esta es una emisión informal, vamos a escuchar una pausa musical y continuamos con esta evaluación de lo que fue todo este proceso de Voces y Regiones.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Bueno, seguimos con esta evaluación de lo que fue todo este proceso y queremos también tener el concepto de del coordinador de este proyecto aquí en el departamento del Quindío, como lo fue David Cortés, comunicador social. Y quisiéramos preguntarle, David, ¿qué le dejó usted este proceso de Voces y Regiones?
Bueno, primero que todo, muy buena tarde para todos los oyentes. Saludando por primera vez a Estela Martínez y a Giovanni Zuluaga formalmente al aire. Siempre nos saludamos, era como tras bambalinas. Bueno, respecto a la pregunta, pues varios elementos, ¿no? Primero, y es como la gran conclusión que yo puedo extraer de Voces y Regiones, de esta experiencia, es que antes que nada hay que ser persona. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres que estamos en comunidad, somos individuos que por naturaleza estamos sujetos a vivir en convivencia, en sociedad, y así tenemos que reconocer al otro. Entonces, ser persona, lo que viene después, pienso que es añadidura, ¿sí? Profesionalmente, todo esto, digamos, son ciertas adiciones que se dan por una buena convivencia, por un buen trato, por un buen respeto. En segunda medida, digamos que los elementos, las herramientas y todos aquellos insumos que tenemos disponibles, pues serán puestos al bien de la comunidad, como lo son los medios, como es el espacio que nos da la UFM, como fue la oportunidad que nos dio la Universidad Distrital y la LAUD Estéreo también desde Bogotá. Entonces, pues es como mi gran conclusión que puedo, digamos, sacar de estos casi 30 programas con el del martes, que será pues como la despedida.
Bueno, muchas gracias, David, y pues muy rico haber compartido con todo el equipo de acá de la UFM. Fueron muy perceptivos y muy muy chéveres con nosotros, ya que pues no contábamos con la experiencia a profundidad como la que ellos tienen, y fue un gran apoyo también toda esta parte técnica con que contamos nosotros para que pudiéramos salir a expresar todos nuestros pensamientos relacionados con cada uno de los temas.
Y un reconocimiento muy especial a cada uno de los personajes que estuvieron con nosotros, porque realmente sin la ayuda de ellos no hubiéramos podido tampoco lograr programa tan exitoso, porque realmente así lo sentimos. Creemos que fue un buen programa, fue un buen proyecto, y agradecimiento a cada uno de ellos que estuvieron acá cumplidos, nos ayudaron mucho en el desarrollo de cada una de estas temáticas. Y ya nos queda, después bueno, de eso, pues sí.
Una palabra también final, palabras de agradecimiento para ustedes, palabras de elogio. Agradecerles por la disposición, por el compromiso y especialmente por la responsabilidad y la seriedad con que asumieron las temáticas y con que de cierta forma se respetó al oyente, investigando y dándole un tratamiento pertinente y adecuado a ciertos temas que en una u otra medida despertaban sensibilidad, ¿cierto? Entonces, a ustedes palabras de agradecimiento y elogio. Maravillosas personas, aprendí demasiado de ustedes y sé que vamos a estar en contacto. También mencionar a Nelly Merchan, que hoy no nos pudo acompañar, pero que hizo parte fundamental del trabajo, de este proceso, y a toda la UFM Estéreo y a Bogotá.
Sí, señor, precisamente a eso me iba a referir yo. Agradecimiento pues a mis dos compañeras, hicimos un muy buen grupo de trabajo aquí en esta mesa. Y entonces, pues ya lo dice David, a Nelly Merchan, a Estherita Martínez, cada uno, ya él también dice a los de la Universidad Distrital en Bogotá, al Ministerio del Interior, porque pues ellos fueron los que trajeron este proyecto y lo pusieron en ejecución. Qué agradecimientos por habernos permitido, a mí, a las organizaciones de personas en condición de discapacidad que confiaron y me delegaron esa responsabilidad de estar acá, la cual asumí y pienso haber cumplido con lo que ellos me habían destinado. Entonces, lo importante es que cumplimos, y ya no me queda más sino decir feliz año, muchos éxitos para el próximo año, que muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte a Estela y a todo el grupo humano de la UFM Estéreo.
Bueno, muy buena energía para todos y todas, y aspiro a que este mensaje sea también a nombre de todas las mujeres, la cual pues muy satisfactoriamente me seleccionaron para hablar desde el punto de vista de la equidad de género. Muy buena energía para todos y todas.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.